Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Oh, Heidi.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que la falta de información en Venezuela está impidiendo saber sobre la situación actual en materia de cambio climático. Esto lo dice la bióloga y doctora en desarrollo sostenible Alicia Villamizar. Mientras que en el contexto internacional Donald Trump quiere acabar con la ciudadanía por nacimiento. Veamos, amigos, estas y otras noticias que destacan los diferentes portales de noticias en Venezuela y el mundo. Bueno, según el último reporte presentado por Venezuela ante las Naciones Unidas, las sanciones le habrían impedido al país avanzar en materia de sostenibilidad y objetivos del Acuerdo de París de 2015. La líder del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, la bióloga y directora en desarrollo sostenible Alicia Villamizar, especialista, asegura que la opacidad oficial en Venezuela está impidiendo verificar avances en materia de cambio climático. Alicia Villamizar aseguró que la ausencia de canales para verificar la información sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno venezolano para cumplir con el propósito de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el país están impidiendo que la comunidad científica pueda verificar estos avances. Esto lo dijo en el marco de un evento para periodistas que fue organizado por la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana, donde Villamizar visitó la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, para conversar con un grupo de comunicadores sociales sobre la importancia de informar desde la objetividad y usar fuentes confiables para escribir sobre el cambio climático. Este especialista enfatizó en la necesidad de incrementar la inversión en ciencia y tecnología en el país para entender mejor el fenómeno del cambio climático y tomar medidas de mitigación y adaptación. Esta nota, amigos, la estamos tomando del portal del Correo del Caroní, igualmente está en el portal de la casa. Pasamos al contexto internacional. Bueno, Donald Trump quiere acabar con la ciudadanía por nacimiento. La administración del presidente Donald Trump ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo que le permita avanzar en sus planes para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, el denominado ius soli, o derecho de suelo en latín, por extensión derecho del lugar, apoyándose en una jurisprudencia marginal que ya había sido rechazada de forma tajante por tres tribunales inferiores y que llevó a estos a bloquear como medida cautelar este importante punto de la agenda migratoria de Donald Trump. Bueno, la suspensión temporal en todo el país de la orden presidencial que pretende poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados fue decidida por tres tribunales federales en Massachusetts, Maryland y el estado de Washington. Es la primera vez en lo que va del mandato que el gobierno eleva al Supremo un caso desfavorable. Si la alta corte le da la razón, la orden podría entrar en vigor en algunas partes del país. Esta nota igualmente la tenemos destacada en el país de España y está en el portal de la casa. Cambiamos de tema. Bueno, la red de censura digital del gobierno en Venezuela se agigantó luego del 10 de enero del año 2025. Crecen de forma alarmante los bloqueos selectivos de sitios web, según un informe de la ONG Conexión Segura y Libre. Dice que después del 10 de enero del año 2025, el país experimentó una nueva ola de censura digital sin precedentes. Los bloqueos deliberados y selectivos del sitio web volvieron a arreciar entre 2016 y enero de 2025. Se registraron 1.335 eventos de cercos informáticos ejecutados por los principales prestadores del servicio de Internet. Aún siguen activos 949 de estos episodios que impiden el acceso a 134 sitios web, 60 de ellos correspondientes a medios de comunicación. Esta información se desprende de la investigación realizada por la ONG Conexión Segura y Libre, que está dedicada al monitoreo y documentación de la censura en Venezuela en el ámbito digital y publicada esta semana a través del programa BE Sin Filtro, que lleva un récord técnico que es realizado con mediciones y análisis de tráfico. Señala que ya en 2024 la ONG había documentado 561 bloqueos, incluyendo al menos 85 páginas web y 120 URL.
Bueno, nota también que tenemos en el portal de la casa y está también en la gran aldea. Con esta información, amigos, nos corresponde ir a escuchar música y ya estaremos de regreso. Ya venimos.
Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find another place. Tonight, who treats you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio, you go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. But no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got find another place to play.
Y presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos hoy a Moraima Jiménez Carupaneda, que fue reconocida entre las 100 protagonistas venezolanas del año 2025. Es la socióloga de la Fundación San José, quien recibió este reconocimiento en la ciudad de Caracas y es miembro activo de la Fundación San José. Fue seleccionada como parte de las 100 protagonistas como una iniciativa que desde el año 2021 destaca el aporte de mujeres venezolanas que con su labor empodera e inspira. Este reconocimiento pone en valor el trabajo de mujeres comprometidas con los derechos humanos y la igualdad de género en el país. Jiménez, quien lleva años formando y sensibilizando sobre la equidad de género, enfocó su esfuerzo en el empoderamiento femenino y la prevención de la violencia basada en este aspecto. Su aporte desde la Fundación San José ha sido clave para fortalecer espacios de formación y diálogo, promoviendo así valores fundamentales para una sociedad más justa. Fue nuestra nota positiva para esta sucrense, Moraima Jiménez, sociólogo de la Fundación San José. Vamos a continuar, amigos, con más noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, tenemos que Conatel suspendió operaciones de la empresa Supercable. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, revocó a la compañía Supercable los títulos administrativos que la autorizaba para operar en Venezuela. La medida fue por supuesta violación a los derechos de los usuarios. Esta información fue confirmada por el propio ente estatal Conatel este viernes 14 de marzo en un comunicado divulgado en las redes sociales, y nosotros la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Cambiamos de tema. Bueno, manifestantes están exigiendo a la administración de Maduro aumentar pensiones que no pasan de $2. Cerca de 40 personas protestaron frente a la Defensoría del Pueblo, donde señalaban que le aplican la pena de muerte porque con los salarios que gana no nos alcanza ni para comer, señaló la AFP, Ana Mercedes Lares, jubilada de un hospital público de 71 años. Expresó que si fuese por la ayuda de sus hijos y nietos que la ayudan, hubiera muerto. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Distrito Capital, señaló: tenemos pensiones y salarios de hambre, estamos en situaciones de indigentes sociales. Nota que está en el portal del diario Tal Cual. Mientras tanto, maestros venezolanos están recurriendo a roperos solidarios para sortear bajos salarios. El maestro en Venezuela está pasando por un momento bien desagradable, triste e impotente. Estamos en un retroceso de casi 50 años, dijo esto a La Voz de América María Teresa Clemente, una docente jubilada de 65 años. Isleni Pulido también dijo que recibe un salario de $13 al mes. Tiene 24 años dando clases a niños en aulas públicas del país. Es una limosna, eso no es un salario, agregó. Nota que tomamos del portal Tal Cual. Y empresarios de Portuguesa están reportando subida de impuestos de 64% y menos actividad. Esto lo dice Wilfredo Soares, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Acarigua. Araure indicó que el tema impositivo es el principal problema que enfrentan los empresarios de Portuguesa. Nota que está destacada en el Impulso. Bueno, asesinos de la líder comunal de Petare eran miembros de la banda del Wilexis. Los asesinos de la líder comunal de Petare, Elizabeth Ariscua, eran miembros de la extinta banda criminal de Wilexis, confirmó el comisario y director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, Douglas Rico, quien señaló que los imputados tenían 17 y 21 años y murieron luego de un enfrentamiento con los cuerpos policiales. Nota que está en el portal de El Pitazo. Cerramos con los indicadores económicos para el día de hoy, amigos. El paralelo Venezuela está ubicado en bolívares 80,52 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 66,43 céntimos, y el euro en bolívares 72,15 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a cumplir con música, música de la buena. Say those words again.
baby. Tell it to me once again.
Y a continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el Estado Bolívar. Bueno, 1.600 trabajadores de la CVG, Corporación Venezolana de Guayana, han fallecido por falta de atención médica. Esto lo dice Hugo Medina, según el presidente de la Federación de Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar, FEDA JUPEBOL. Dijo que al menos 1.600 trabajadores, entre ellos activos y jubilados, fallecieron en los últimos tres años, quise decir, por falta de atención médica. Bueno, los trabajadores aseguran que se han incumplido todos los acuerdos de mejoras salariales, tanto para activos como para jubilados. Esta situación ha llevado a un debacle en la calidad de vida de todo el personal de las empresas básicas. Nota que estamos destacando y está reflejada en el portal del Correo del Caroní. Pasamos al estado Lara con esta nota bastante preocupante, amigo. Bueno, niños de la calle en Lara están prefiriendo trabajar o pedir dinero que volver a las escuelas. Lamentable esta situación. Bueno, en los semáforos, destaca esta nota en Lara, en los semáforos de las principales vías de Barquisimeto, la imagen se repite. Niños con ropa sucia, niños de la patria y rostros marcados por la dureza de la calle, extienden la manito en busca de dinero. En la avenida Lara con Leones, la avenida Vargas y en la urbanización Nueva Segovia, frente a un reconocido hotel, los conductores se debaten entre la compasión y la sospecha. ¿A dónde va ese dinero? ¿Realmente ayuda a estos niños o alimenta una red de explotación? Organismos de protección infantil como el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, IDENNA, y la Fundación del Niño del municipio Iribarren han reconocido el problema, aunque alegan que en Barquisimeto las cifras no son relevante. Para Elba Iris Rodil, abogada y directora del IDENNA en el estado Lara, Barquisimeto, señala que todavía existen nudos críticos en cuanto al tema de los niños en situación de calle con ubicación específica. Bueno, el fenómeno no es nuevo, pero en Venezuela se ha agudizado con la crisis social y económica que enfrenta el país. Este lamentable y trágico panorama lo estamos tomando del portal de la prensa de Lara. Pasamos al estado Zulia. Detenidos los alcaldes chavistas de los municipios Miranda y Almirante Padilla en Zulia. Dice la nota que el tablero político en las filas del PSU en el Zulia se tambaleó este jueves, luego de la detención de Alberto Sobalbarro y Jorge Nava, alcaldes de los municipios Padilla y Miranda, por presuntas investigaciones vinculadas con tráfico de combustibles y otros productos. Fuentes ligadas a este caso confirmaron que Nava fue detenido la noche del miércoles y sobre las 10:30 de la mañana de este jueves 13 se produjo la captura de Sobalbarro. Eligio Rojas publicó en la red social X que ambos funcionarios son investigados por presuntamente estar vinculados con mafias que trafican combustibles y otros productos. Bueno, esta nota sobre la corrupción en el estado Zulia está en versión final, ahí estamos tomando esta nota. Y pasamos ahora a San Cristóbal. El centro cívico es una muestra de la desidia en San Cristóbal, estado Táchira. En 1986 se inauguró este centro cívico, una imponente estructura en medio de la ciudad que representaba el progreso con su innovadora arquitectura. Sus escaleras eléctricas y ascensores impresionaron a los ciudadanos. No obstante, casi 40 años después, el lugar se ha convertido en un recordatorio constante de la decadencia de la ciudad, y una de sus torres, consumida por un incendio en el año 2006, aún continúa en reparaciones. Así está la situación, amigos, en un estado como este turístico, tan visitado como es el Táchira. Esto lo tomamos de la prensa de Táchira. Y con esto finalizamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Nuestro amigo invisible nos dice que vamos a escuchar música de la buena. Ya regresamos, no se apague.
Everybody was kung fu.
Revisamos, amigos, el panorama internacional. Comenzamos por Panamá. El canal de Panamá, sí, hasta el nombre es de los panameños, dijo Aristides Royo Sánchez,
quien es expresidente de la República de Panamá y negociador de los tratados, Torrijos Carte, ministro de Educación, ministro para Asuntos del Canal de Panamá, entre otros cargos ejercidos por Arístides Royo Sánchez. ¿Quién mejor que él para aproximarse a la crisis derivada de la peregrina pretensión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar el Canal de Panamá? Bueno, esto lo dice en este reportaje que trae El País de España, donde dice que la principal consiste en decir que Panamá ha violado el Tratado de Neutralidad porque en el Canal de Panamá manda China. Eso es una descomunal falsedad. Lo que tiene China y ni siquiera lo tiene un contrato es lo siguiente. Hubo una licitación en 1997. Distintas empresas, entre ellas la de Estados Unidos, participaron en esta oferta, pero la licitación se la adjudicó a C.K. Hutchinson, que es una empresa inglesa con sede en Hong Kong. Bueno, todo este reportaje sobre la controversia de Panamá y de las pretensiones de los Estados Unidos está en un trabajo interesantísimo que tenemos en el portal de la casa. Igualmente está en el portal del País de España, todo este reportaje, y en muchísimos portales de noticias también han destacado esto. Pasamos a China. Bueno, China está desarrollando la tecnología 6G. En medio del creciente interés por este tema, la tecnología 6G ya fue incluida en el informe sobre la labor del gobierno por primera vez este año. Las empresas de telecomunicaciones chinas se esfuerzan por profundizar la investigación y el desarrollo de la tecnología 6G, ya que el mundo se encuentra en una ventana de oportunidad crucial para identificar tecnologías potenciales y formular estándares claves para la tecnología y para la tecnología inalámbrica de próxima generación, según el artículo publicado en el periódico China Daily. Y también esto está, por supuesto, en el portal de la casa, y estamos compartiendo esta información que nos viene desde China. Donald Trump presumió de una gran excelente relación con Kim Jong-un. ¿Qué opinará Japón? Esta es la otra nota que estamos destacando con ustedes. El presidente de Estados Unidos habló de la posibilidad de restablecer relaciones con Corea del Norte y de reunirse con Kim Jong-un. El presidente Trump afirmó este jueves que mantiene una muy buena relación con el gobernante norcoreano Kim Jong-un, con quien mantuvo varias cumbres durante su primer mandato, y se refirió a Corea del Norte una vez más como una potencia nuclear. Conmigo sí que empezó mal la relación con Corea del Norte, recuerda. Luego se acabó, dijo. La retórica fue extremadamente dura. Pidieron una reunión y nos reunimos. Nadie compraba entradas para los Juegos Olímpicos porque no querían ser bombardeados con armas nucleares, rememoró Donald Trump ante preguntas de la prensa en el despacho Oval. Se refirió a Corea del Norte una vez más como una potencia nuclear, algo que ya hizo el pasado 20 de enero al tomar posesión para su segundo mandato. Bueno, son decisiones, amigos, que sigue tomando y impresionando todo el mundo con su pragmatismo Donald Trump, y esta nota está en el portal de la casa y lo estamos recogiendo todo este portal. Seguimos con noticias de Donald Trump y los Estados Unidos. Las medidas de Donald Trump empiezan a tener efecto en América Latina: devaluaciones, caída de las remesas y más inflación. El efecto Trump está sacudiendo América Latina: monedas devaluadas, caída de remesas y más inflación. Son uno de los efectos más inmediatos. Es parte de la depreciación de las monedas latinoamericanas frente al dólar. Esto también es un reportaje, todo un trabajo que estamos compartiendo con ustedes en el portal de la casa y en el País de España. Cerramos con esta información que nos viene nuevamente de China. China se está riendo de las guerras comerciales de Estados Unidos. Esto lo dice Caja Calax. China sale ganando de las actuales guerras comerciales entre Estados Unidos y sus aliados. Así lo afirmó la jefe de política exterior de la Unión Europea, Caja Calax, en una entrevista con Bloomberg Televisión. Mientras inversores hacían balance de las últimas amenazas arancelarias de Trump, en medio de otro informe benigno sobre la inflación, el jueves se reanudó con fuerza una venta de las acciones estadounidenses. Bueno, estas informaciones que dijo Calax el jueves al margen de una reunión del Grupo de los Siete en Canadá, dijo que se está beneficiando realmente de que Estados Unidos tenga una guerra comercial con Europa. Sus comentarios se produjeron horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer un arancel del 200% sobre el vino, al champán y otras bebidas alcohólicas procedentes de Francia y otros países de la Unión Europea, la última escalada en una creciente guerra comercial transatlántica. Con esta información, amigos, estamos cerrando nuestro programa y esta nota viene del portal de Bloomberg y de nuestro portal de la Casa Costa del Sol. Con esta nota cerramos nuestro programa por el día de hoy, por esta semana, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que pueden escucharlo a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, que está en las redes sociales. Allí nos va a encontrar, nos va a escuchar a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor le parezca. Mientras tanto, les decimos gracias por su sintonía y feliz fin de semana.